de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelve la Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo el 14 y 15 de septiembre. Ven a disfrutar del espectáculo con la Fórmula 4 Spain, Porsche Sprint Challenge y GR Cup Spain. Descarga tu invitación gratuita en racingweekend.refeta.es. Acceso al pato, terraza de boxes y un domingo con pitwalk y más sorpresas. 14 y 15 de septiembre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo. ¡No te lo puedes perder!
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, faltaría más, a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. En cualquier momento también se puede ir al cine, bueno, habitualmente mejor ir por la tarde, tarde-noche, ¿eh? Pero hoy también tendremos cine en tan solo unos minutos con Eduardo Casanova, porque hoy toca cine y motor. La película Fly Me to the Moon y el Chevrolet Camaro, que es un descapotable del 67, va a ser el protagonista con Eduardo Casanova. En un ratito nos vamos al cine. Y de cine no se puede decir, pero en cualquier caso ya sabéis que ha sido aprobado el Consejo de Ministros, lo decíamos el otro día, lo vamos a recalcar durante toda la semana. El Gobierno deja en manos de los ayuntamientos las medidas necesarias para permitir la circulación de los vehículos clásicos, así lo dice Sumauto, ante ese nuevo reglamento de vehículos históricos que dice que adolece de la creación de una etiqueta propia frente a las zonas de bajas emisiones. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿eh? No tienen forma de discernir ni controlar si cumple con los requisitos que describe la normativa, como tener un mínimo de 30 años o 60, según se mire. Tampoco es de cine los datos que nos siguen llegando por parte de la DGT, y sigue siendo la motocicleta la protagonista negativa. Hay 18 fallecidos más en las carreteras españolas en lo que va de año, 18 más también en el caso de las motocicletas. Eso quiere decir que la motocicleta sigue siendo, pues fíjense, o fijaros, 210 fallecidos frente a 192 en lo que va de año, y el año pasado ya fue malo, ¿eh? Lo voy a recordar, ¿eh? En las carreteras estuvimos rozando los 300 fallecidos. Si sumamos a las ciudades, todavía un dato que nos tiene que dar el ministro, va a rozar los 500 muertos en el 23, moteros. Por tanto, malas noticias también en este sentido. Hablaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds, porque las empresas europeas han pedido al gobierno chino facilitar las inversiones extranjeras en la industria automovilística del país a fin de acabar con la actual guerra de precios en el segmento de los vehículos eléctricos, ya que más del 62% de las empresas del sector de automoción dicen sentir como un problema el exceso de capacidad al que está sometido China al mercado de automóviles global. A pesar de los retos, el sector chino de fabricación de automóviles ha seguido creciendo a un ritmo de vértigo, y los aranceles al vehículo eléctrico chino van a impedir la caída de precios y la expansión del segmento. Esto es lo que dice Crédito y Caución, que advierte de que es probable que se acelere la localización de la producción de eléctricos chinos en la Unión Europea. Así están las cosas. Y las vamos a contar. Banderazo de salida, comenzamos. Porque vamos a hablar del mundo del automóvil. Vamos a hablar del precio medio del vehículo de ocasión. Para eso tenemos a Marcel Blanes hoy con nosotros, que es hombre de coches.net, el portal con millones de seguidores, millones de páginas vistas, algo, bueno, que crea la mayor de las envidias. Marcel Blanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Aquí estamos aportando datos, y en este caso, pues como dices, el precio medio de ocasión, que a ver si es verdad que ya empieza a dar síntomas de que se va a mantener y no va a estar subiendo como ha hecho en los 13 últimos meses.
Sí.
Ha subido un 0,7, imagínate, está muy retenido.
Se llama barómetrocoches.net o coches.net, barómetrocoches.net, y que habla del titular. El precio medio del vehículo de ocasión crece un 0,7, que lo has hecho alusión, en agosto, aquí en España, es la menor subida en 13 meses. Estamos hablando de 20.700 euros, lo que vale un coche de ocasión, un coche usado, de media.
Efectivamente, efectivamente. Y ya tocaba, Vicente, puesto que veníamos de estos desajustes en la, a la hora de vender vehículos nuevos, y esto hacía pues que fuera pues más caro y más buscado el vehículo de ocasión, ¿no? Entre tanto, se va estabilizando esto, se van estabilizando los precios. Y lo más importante de todo, fíjate que esto también es muy bueno, que es que la oferta está subiendo prácticamente en un 10%. Es decir, si no habían coches, están ya habiendo coches procedentes de renovaciones, evidentemente.
Bueno, el precio medio del seminuevo, es decir, el que tiene menos de un año, sigue siendo, bueno, 42.500 euros, un crecimiento del 4,5%. Es una pasta todavía. Okay.
Sí, sí, estamos hablando en este caso, Vicente, de vehículos de menos de un año.
Sí.
Y tú sabes que dentro de estos vehículos de menos de un año, ahora y cada vez más, pues están entrando los vehículos, que también es positivo, los eléctricos, híbridos enchufables, que evidentemente son más caros. Por lo tanto, los vehículos de menos de un año, pues son los que nos van levantando esta media. Y de ahí esta razón de estos 42.000 euros.
42.500 euros es un dineral, en principio, para, aunque sea un vehículo de menos, hablamos de media, cuidado, porque puede, hay bastante, bastante más caros. Hay automatriculaciones, etcétera. Eso hay, están sumadas ahí, supongo.
¿Eh? Efectivamente, están las automatriculaciones.
Vale.
Yo simplemente era hacer referencia a que si hasta ahora no habían tantos, ahora sí. Y también en el caso de los híbridos y eléctricos, pues ya están empezando a representar el 13,5% del total de las stock.
Caramba.
Por lo tanto, esto es importante. De ahí, repito, insisto, en que estos coches son más caros, por lo tanto, la media también va aumentando.
Bueno,
más en los de menos de un año.
Y aviso a aquellos que nos llaman constantemente, y supongo que también le ocurrirá a Marcel Blanes, oye, necesito un coche baratito, que esté bien, porque el mío ya prácticamente no va cara al aire y necesito hacer un cambio, da igual, aunque tenga unos cuantos años. Bueno, pues los de más de 10 años, el crecimiento ha sido del 1%, pero está en torno a un coche de 10 años o más, 9.213 euros.
Ahí está, estos 9.000 euros que
pasta,
ya están representando
también
estos vehículos de más de 10 años, también han aumentado, como tú dices, en este 1%, lo que pasa que como no podía cambiar de otra manera, Vicente, y además lo llevamos hablando muchas veces, siguen siendo el 56% de las ventas los vehículos de más de 10 años. Y fíjate, y encima estos precios, con lo cual esto nos quiere decir mucho cuando lo que queremos es impulsar el rejuvenecimiento del parque, que como bien sabes ya estamos superando los 14 años con creces.
Bueno, antes, no hace muchos años, ese mismo coche de 9.200 seguramente estaría en 6.000, pero 7.000 como mucho, y fíjate si están subiendo. Es verdad que ya el que tiene un coche de ocasión de más de 10 años casi tiene una joya en cualquier caso. Bueno, vamos con los modelos más vendidos hasta el mes de julio. Me llamó mucho la atención ese informe de los 10 coches de ocasión que más triunfan en España en 2024, una nota de prensa que sacasteis en agosto y que me gustaría tratarla aquí. Si nos vamos a los vehículos de más de 10 años, sigue siendo el Golf, la verdad es que el Golf es el número uno siempre, el Golf, el Renault Megane y el Seat Ibiza, los vehículos de ocasión más vendidos con más de 10 años, que hacíamos alusión a ello. El Golf, el más buscado todavía, pero también entre 5 y 10 años es el más buscado, entre 3 y 5 años el más buscado. Habría que ir entre 1 y 3 para ya que sea el Opel Corsa o el Seat Ibiza para el vehículo de menos de un año.
Ahí está, al final lo decimos cada mes y esto nos pasa también en este mes de agosto, ¿no? La baraja se mueve entre Golf, Megane, Ibiza, León, Ford Focus, Citroën C4 y Renault Clio.
Sí.
Estos serían como han sido cada mes que los hemos ido comentando, ¿no? La cuestión del caso es que ahí los más vendidos, por ejemplo, como has dicho, el Golf es un vehículo de más de 15 años en este caso, ¿eh?
Uh-huh.
Igual que el Megane de más de 15 años y el Ibiza de más de 14 años. Uh-huh. Por lo tanto, esto ya, para que lo veamos de alguna forma, ya está agravando el comentario que hemos hecho antes de que se están vendiendo en un 56% vehículos de más de 10 años. Pues fíjate, no tan solo eso, sino que los más vendidos están superando ya, como vemos aquí en todos los casos, los 13 y 14 años, ¿no? Otro tema también importante, que también lo comentábamos en la nota, es que una cosa son los vehículos que podríamos decir los más buscados, los más deseados, y luego estarían los más vendidos, ¿no? Como terminan siendo los más vendidos, estos que hemos dicho, y encima más viejos. Porque el más buscado en este caso estaría pues un Volkswagen Golf con una media de 17.000 euros, un BMW Serie 3 de una media de 19.000 y el Mercedes-Benz Clase C con una media de 26.000. Luego vendría el León, una media de 15.000 y un Audi A3, una media de 20.000. Con lo cual, los precios son estos, pero como te puedes imaginar, lo que sigue vendiéndose más terminan siendo los de más de 10 años y tú lo has dicho antes, los media de precio por debajo de estos 9.000 euros.
¿Qué opinión te merece lo que decíamos al principio, Marcel, sobre los aranceles al vehículo eléctrico chino que van a impedir, se dice, la caída de precios, la expansión del segmento? Atención, porque si finalmente en noviembre los Estados miembros aprueban de manera definitiva los aranceles, estos gravámenes se sumarían a los derechos de importación del 10%, deja Tesla en, bueno, como marca beneficiada, y las dos principales marcas alemanas de automoción, Volkswagen, BMW, y los socios en empresas conjuntas en China deberán hacer frente a ese arancel del 21%. Y dice Crédito y Caución, que la sobreoferta de vehículos eléctricos baratos chinos podría dirigirse a otros mercados y amenazar las exportaciones de vehículos occidentales, para añadir otro problema, que es la posibilidad de que las marcas europeas con fábricas en China se vean también afectadas. Cuidado, porque esto puede ser una guerra.
Claro, es que esto está servido en bandeja. O sea, al final ya lo dijimos cuando se empezó a hablar de estos aranceles, que ojo, que la cosa no sería tan sencilla como decir vamos a subir los aranceles a los chinos y van a vender menos coches. Claro, en este caso, pues no. Claro. Esto no va a ser así, puesto que los chinos también han reaccionado por otros caminos. No hablaremos del sector de la carne ni otros temas que también sabemos que están aquí y que van a influir en general. Y para volver al tema de los coches, al final, Vicente, no nos engañemos. Y lo hemos estado viendo mes a mes y en los muchos estudios que hemos hecho durante el año. Los usuarios se mueven al final por una cuestión de precio. Por lo tanto, si los chinos van a decidir en algunos casos, algunas marcas, y también se ha oído, vender bajo precio, van a seguir vendiendo.
Sí.
Y van a ser elementos que van a tener que buscarse de otra forma, porque al final la solución no está tan solo en eso. Yeah. Y tú sabes muy bien que hay marcas, BMW, Cupra, algunas de esas que están fabricando en China y también van a sufrir estos aranceles.
Cuidado,
por lo tanto, ojo con estos temas, porque yo creo que habría que ponerlos encima de la mesa y hablar un poco más de ellos, porque si no, repito e insisto, al final lo que manda, y lo hemos visto, es el bolsillo del usuario y van a ser los que van a estar más ajustados de precios. Y dudo que no sean los chinos.
Coches.net, el marketplace, experto en movilidad, líder en España, más de 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas. Algo alucinante. Gracias, Marcel Blanes. Abrazo grande.
Un placer, Vicente. Aquí estamos con vosotros.
Gracias, Marcel Blanes, desde Coches.net, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, en ratito David de Diego. Pero atención, nos vamos al cine. Fly me to the moon.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Auto Sweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas y comenzar tu experiencia al instante. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y voilà. Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece. En BMW Service valoramos tu tiempo tanto como a tu BMW. Te esperamos.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Amigos de COPE. COPE Valencia, de COPE Alcoy, de COPE Intercomarcas. Llega el momento del cine. Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, pensabas que iba a abrir el programa con Fly Me to the Moon y la voz de Frank Sinatra.
Ajá.
Pues te tengo que decir que esa canción no se escucha en toda la película,
no,
por problemas de derechos.
Me he quedado sorprendido.
Esta es una producción
entonces,
de Sony Pictures y todos los derechos de las canciones de Sinatra, si no recuerdo mal, las tiene Universal. Al final del todo escuchamos la versión de Aretha Franklin, que tampoco está nada mal. Y vamos a hablar de esta película.
La busco, ¿eh? Ahora
sí, esta película ha sido un exitazo este verano, contra un poco contra todo pronóstico. Se centra en un acontecimiento histórico que se ha llevado muchas veces al cine, como es la llegada del hombre a la Luna. Y yo creo que la historia que presenta aglutina las diferentes perspectivas que ya hemos visto en la gran pantalla. Y lo hace con un inteligente sentido del humor.
Sí.
Los aspectos documentados y los puramente ficticios vinculados a conocidas leyendas urbanas se solapan sin que quepa apreciar fisuras llamativas. Y el relato guía su desarrollo a través de una comedia romántica que recuerda a las de hace ya varias décadas. Se ha cuidado cada detalle por parte de la dirección artística y eso permite recrear con realismo lo que intuyo debieron ser en la NASA esos días clave para lograr una hazaña inédita. Si a eso le sumamos el magnetismo de las dos estrellas que encabezan el reparto, pues yo creo que no le falta nada a esta gran producción hollywoodense que se va a los 132 minutos, pero como parece avanzar el título, vuelan, pasan en un pisplas, porque estás súper entretenido toda la película. Una película que inicialmente nos presenta a Kelly Jones, que se sabe todos los trucos del merchandising y que cuenta con una gran reputación en este terreno. Pero la oportunidad de dar un paso más allá se le presenta cuando la Casa Blanca reclama sus servicios a través de un agente secreto, Moe Berkus. Quiere que se encargue de la campaña publicitaria del Apolo 11. Dispondrá de tiempo suficiente y contará con los medios que precise. De su trabajo depende que los senadores indecisos apoyen o no el proyecto de ir a la Luna. Se instala en Cabo Cañaveral y allí entabla amistad con el responsable del lanzamiento, el condecorado piloto Cole Davis. Los títulos de crédito iniciales ponen ya al espectador en situación. Describen la tensión que se vivía entre las dos superpotencias durante los años críticos de la Guerra Fría, algo que se extendió lógicamente a la carrera espacial, y se han seleccionado una serie de imágenes que son muy elocuentes para hacernos una idea, sobre todo por parte de las generaciones más jóvenes, de lo que fue aquella delicada coyuntura. La introducción no tiene desperdicio, caracteriza a la protagonista con un par de gags muy simpáticos y sin demora aborda ya lo que es el argumento central. Además, va dando cabida a diferentes personajes y todos en mayor o menor medida tienen su papel y su entidad destacable. Los instantes finales alternan los tonos épicos, te puedes imaginar, ¿no? La llegada a la Luna, con los instantes marcadamente cómicos, desternillantes, en un cóctel arriesgado del que el guión sale bastante airoso. Scarlett Johansson luce con elegancia un bonito vestuario de la época, conduce la película y se impone ante las cámaras. La aguanta un poco el tipo Channing Tatum, que es un actor de Alabama, por cierto, al que hemos visto en películas como Magic Mike, Infiltrados en clase, Asalto al poder, y que ahora mismo tenemos en cartelera también con otra película, Parpadea dos veces, un thriller donde hace un personaje totalmente distinto al de aquí. Por cierto, ellos dos, Channing y Scarlett, ya coincidieron en la película de los hermanos Coen, Ave César, en el año 2016. El papel masculino se ofreció inicialmente a Chris Evans, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos. Bueno, pero como hubo que cambiar el calendario previsto inicialmente para el rodaje, pues al final Evans rechazó el papel porque tenía ya otros compromisos firmados. También tenemos a Woody Harrelson, que se mueve con una soltura absoluta en ese tipo de registro que él domina a la perfección. Es decir, Woody Harrelson hace de Woody Harrelson, entonces eso le sale muy bien. Y luego está el actor italo-americano Ray Romano, que también se luce como el hombre de confianza de Cole Davis, el responsable del lanzamiento. Y a ellos se suma un gato travieso que tiene varias apariciones estelares. Por cierto, que ese papel a lo largo de la película es interpretado por tres meninos diferentes, aunque parecen el mismo, no se nota, no sé si eran hermanos. Bueno, también tiene una pequeña participación como el joven senador Cook el actor y cómico televisivo Colin Jost, que desde 2020 es el esposo en la vida real de Scarlett Johansson. Y no haré el chiste de Colin Jost, que no se comía un Colin, porque es el esposo de Scarlett Johansson. Bueno, dirige Greg Berlanti, que es un realizador que ha firmado otras comedias como Con Amor, Simon o como La Vida Misma, pero que en los últimos años sobre todo se ha prodigado en la televisión y en las plataformas escribiendo guiones para series dedicadas a diferentes superhéroes de DC Comics: Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Superman y Lois. Aquí ha contado con el guión de una debutante en esta faceta, Rose Gilroy, que la verdad ha salido bastante airosa. El director comentaba que la película representa los dos tipos de personas que hicieron falta para llegar a la Luna. Por un lado, los técnicos, que se esforzaron a diario en cuerpo y alma para desarrollar la tecnología necesaria, y luego los maestros de la publicidad que vendieron el proyecto. Juntos hicieron posible lo imposible. Esta es la idea un poco central de la película, y en función a esa idea pues se va desarrollando una historia de amor que recuerda también la que en su momento, hace ya muchísimos años, pues protagonizaban Spencer Tracy y Katharine Hepburn. El rodaje comenzó en la ciudad de Atlanta en octubre de 2022, aunque la mayoría se filmó en el Centro Espacial Kennedy, cerca de Cabo Cañaveral, unas instalaciones cedidas por la NASA y que siguen hoy en funcionamiento, aunque fueron concebidas inicialmente para albergar el programa Apolo. También la propia agencia le facilitó al equipo de producción los contactos con los técnicos de la misión del Apolo 11 que todavía viven. Lógicamente, si no les hubiera dado una ouija, no, pero les dio los contactos. Bueno, como suele ser habitual en las grandes producciones hollywoodenses, inicialmente tenía un título provisional, que era el de Proyecto Artemisa. Este era el título provisional o en clave de la película. Por cierto, el Proyecto Artemisa es una misión actual que prevé que una mujer y un hombre pisen nuevamente la Luna, en este caso la cara sur de nuestro satélite, a finales de 2025, aunque las fechas se han ido retrasando porque parece ser que han surgido diferentes problemas. Vamos con la música que estamos escuchando. Bueno, por un lado, la banda sonora la integran canciones de mucho éxito de aquella época, en las voces de Sam Cooke, Etta James y, como te decía, Aretha Franklin. Por otra parte está la música orquestal, que estamos escuchando de fondo, que ha compuesto Daniel Pemberton, que es un compositor británico muy de moda ahora en Hollywood, que ha firmado las partituras de diferentes series y películas, como El Consejero, Steve Jobs o Ferrari. También ha trabajado para animación en películas como Spider-Man, Un Nuevo Universo y Los Tipos Malos. Aquí aporta unos temas muy variopintos, lo que está en consonancia con los diferentes tonos que recorre la historia: la comedia, el romance, el suspense y la épica de la llegada a la Luna. De hecho, en su currículum podemos apreciar que tiene ese carácter polifacético, y esa fue la razón por la cual el director lo eligió a él. ¿Qué pasa? Que si tú escuchas la banda sonora resulta muy funcional, más si la escuchas viendo la película, pero eso va en detrimento de su cohesión o identidad. Hay muchos temas y cada uno parece de su padre y de su madre, pero cuando tú ves la película se ajusta muy bien a lo que requiere cada situación. El coche, bueno, al final de la película hay un coche que tiene un protagonismo destacado porque la protagonista tiene que ir corriendo con su secretaria, con su auxiliar y con dos ingenieros de la NASA a una tienda de electrodomésticos a buscar un televisor que tenga un componente determinado. Bueno, pues ese coche con el que van a toda velocidad es un Chevrolet Camaro descapotable, en este caso de color azul, del año 1967. El Camaro surgió como respuesta de General Motors a su rival más digno durante aquella época, que era el Ford Mustang, que puso de moda los llamados pony cars, coches pequeños, ágiles y llenos de energía. Este pertenece a la primera generación, que va desde el otoño de 1966 hasta 1969. Su vista lateral presenta unas formas clásicas: morro largo, trasera corta y cintura alta. Algunos venían adornados, no es el caso, con dos franjas longitudinales en el capó, y la mayor pega que tenía este coche es que consumía 21 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Claro, cuando llegó la crisis del petróleo, pues nada, cero patatero. Sin embargo, en aquella época, cuando se lanzó en la versión coupé y en la versión descapotable, pues los de General Motors tuvieron la feliz idea de incorporarlo a los circuitos de carreras y triunfó en las 500 millas de Indianápolis. Eso multiplicó las ventas, alcanzando cifras récord. Por ejemplo, en 1967 se llegaron a vender más de 220.000 unidades. Medía 4,7 de largo, 1,84 de ancho, solo 1,30 de alto, y su velocidad punta era de 188 kilómetros por hora. Estuvo en producción en diferentes generaciones hasta el año 2002 y después de cesar volvió a fabricarse en 2006 imitando el estilo de los vehículos de los años 70.
Hasta aquí Cine y Motor.
Hasta aquí Fly Me to the Moon.
Fly Me to the Moon. Sin escuchar la canción. eso sí.
La Aretha Franklin.
La Aretha Franklin la estaba buscando, pero tampoco es sencillo encontrarla, ¿eh?
Pues se habrá ido a la luna.
Se habrá ido. ¡Nos vamos!
Bueno, puedes poner la de Sinatra, ¿eh? No pasa
nada. Enseguida vamos con David y Diego. Tenemos que irnos primero. Vamos, si te parece, a Forbedad Mediterráneo, ¿te parece?
Perfecto.
Vamos,
vamos. Perfecto.
En Forbedad Mediterráneo empezamos el nuevo curso con ofertas muy especiales. Llévate el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable por solo 292 euros al mes y el nuevo Ford Puma por 151 euros al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a Vedad Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Castellón, y súbete a tu nuevo Ford.
Vuelve la Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo el 14 y 15 de septiembre. Ven a disfrutar del espectáculo con la Fórmula 4 Spain Porsche Sprint Challenge y GR Cup Spain. Descarga tu invitación gratuita en racingweekend.refeda.es. Acceso al paddock, terraza de boxes y un domingo con pitwalk y más sorpresas. 14 y 15 de septiembre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo. ¡No te lo puedes perder!
Aquí estamos en Luz de Cruce. Estamos en el cine. Enseguida nos vamos con las películas que tenemos que ver necesariamente en el cine durante estos días. Bueno, cuéntanos, porque la realidad es que tenemos bastantes estrenos, o por lo menos hemos tenido, ¿eh? Me han propuesto muchas cosas. Oye, no te pierdas.
Como dije la semana pasada, la película del verano que más me ha gustado es El Conde de Montecristo. Ahora, entre los estrenos más recientes, si eres aficionado a la fantasía y al terror y al humor cinematográfico, pues Beetlejuice, pues para mí supera incluso a la primera película de 1988, de la mano de Tim Burton. Pero atención, porque hay un estreno que no te puedes perder a partir del viernes, porque es una película valenciana magnífica, entrañable, conmovedora, y es un homenaje a las abuelas y a las relaciones de los nietos con las abuelas. Se titula, en castellano, La abuela y el forastero, título original, Labia y el foraster. Magnífica película que se va a poder ver a partir del viernes, tanto en los cines Lis como en los cines Babel. Lo digo porque no he visto más salas donde se proyecte. Le deseo mucho éxito porque lo merece. Y es una película que te va a hacer reír sobre todo, que te va a tocar la fibra nostálgica y que al final puedes derramar alguna, no muchas, alguna lagrimita. Apúntatela, Vicente. La abuela y el forastero, Labia y el forastero.
¿Está de Diego por ahí o no? Vamos
aquí
a ver.
Estoy intentando.
Venga, vamos a ver.
Sal de la cueva.
Libre. Aquí hay que darle un capón a las compañeras. Rápido, es lo que queremos que vaya Fernando Alonso con la nueva incorporación. Adrian Newey, como comentabais ayer, ha llegado a la Fórmula 1 de nuevo porque parecía que se retiraba. Él dijo que se iba, pero vuelve con Aston Martin. Y aquí yo veo dentro del mundo de la competición y de la afición. Unos dicen que es el truco de la estampita, que ha venido aquí a retirarse y que poco tiene en su cartera de inventos para aportar al desarrollo de Aston Martin, y otros dicen que es la piedra filosofal.
Bueno.
Y aparte a mí me gustó mucho el guiño que hizo Aston Martin. Adrian Newey en la presentación en Aston Martin que estaba Fernando, y había una sonrisita del asturiano, Vicente, como diciendo, esto tenía que llegar. Y Newey lo decía, estuvimos a punto de trabajar juntos, pero el hecho de que estuvieses enfrente compitiendo contra nosotros creo que nos hizo esforzarnos todavía más, y llega en un punto en su vida en que esto es lo que quería encontrar, un equipo como Aston Martin y un piloto como Fernando Alonso con toda la experiencia para poder hacer ya al asturiano de nuevo campeón.
Bueno, te digo, oye, por cierto, expertos internacionales presentan en la UPV los últimos avances científicos para desarrollar motores de automoción menos contaminantes. El Congreso Internacional Diesel 24 se celebra hasta este viernes 13 en la Universidad Politécnica. Que no, hay
porque
un montón
tú me
de expertos.
Conoces a mí como electrocreyente, ¿no? Pro eléctrico, hay que cambiar. Pero esto también es necesario, porque no vamos a poder renunciar totalmente a la combustión en ciertas situaciones. Uh-huh. Y en esas situaciones es indispensable que el motor de combustión diésel sea lo más eficiente posible, y equipos como estos trabajando en esa dirección.
Mañana tendremos protagonista el circuit, así es.
Circuit.
Hasta luego, Diego. Adiós, adiós.
Un abrazo.
El circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario con una entrega de premios en la recta de meta. Será en la jornada de mañana, y mañana hablaremos con el director general de Deportes de la Generalitat, con Pedro Acosta, con Elia Martín, con Ed Peleta, premiados en ese 25 aniversario del circuit Ricardo Tormo. De cine, Eduardo Casanova, gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Tell you to come along, yeah.